Estamos conociendo a Jesús a través del Evangelio de Juan y verdaderamente me encanta, y este capítulo me ha encantado verdaderamente. Lo he podido ver en diferentes formas esta vez que lo hemos estado estudiando. Aquí nos vamos a enfocar en Jesús y el noble. En Juan capítulo 4. Hemos estado viendo también la vida de la mujer samaritana, los samaritanos, y quiero regresarme. Claro, vamos a estudiar del versículo 43 hasta el fin del capítulo, pero fíjense desde el versículo 29, lo vamos a leer para ver todo en contexto. En el versículo 29, ¿ya están ahí todos? Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y qué buena pregunta hizo para promover el alma y el espíritu de las personas. ¿No será este el Cristo? Buena pregunta. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No deseáis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar a lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Versículo 43 dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creiréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Favor tomar asiento. Me encanta, verdaderamente me encanta lo que el Señor está haciendo aquí. Pero cuando nosotros vemos nuestra sociedad hoy en día, Yo creo que han hecho un buen trabajo en las carreteras, entre las ciudades. Hay señales por donde quiera que están disponibles hacia nosotros. En las carreteras, en los freeways, en todo lugar que se encuentra ciudad, hay señales disponibles. Señales de tráfico es lo que estoy hablando. Estas señales, fíjate, nos dan dirección, nos dan advertencia de peligro, nos dicen la velocidad recomendada, tanto como la máxima velocidad que debemos de correr. Cuando vas a las montañas, te dice hacia la derecha. A veces te dice que vienen varias curvas. Y son de gran beneficio para nosotros. Pero están hechas, fíjate, todos tenemos y las reconocemos que están hechas de un material que reflejan la luz. La luz del carro, del coche, del automóvil, de la troca, lo que vayas manejando, ¿no? Reflejan esa luz. Ahora, en la oscuridad no se ven. Son invisibles. Cualquier persona que va viajando sin luz, no las puedes ver. Vas como tanteando. Y hay unas carreteras muy oscuras. Muy oscuras. Hemos viajado en otros países. No sabes lo que te espera. Pero aquí, cuando la luz del carro les pega, reflejan hacia atrás a nosotros y dan su mensaje de dirección, de precaución, nos alertan por lo que está de venir. Así que para que puedan funcionar, verdaderamente son dependientes ¿de qué? De la luz que nosotros les traemos. Dios desea darnos dirección, darnos advertencias de los peligros que puede haber durante nuestras vidas. Sus señales del Señor se encuentran en el camino. En el camino. Estas señales se encuentran a todo lugar, todo propio lugar. A lugar de importancia. Pero si vamos a ver estas señales, una vez más, son dependientes ¿de qué? De la luz que nosotros le traemos. La luz que brilla a nosotros cuando nos acercamos a estas señales. Si es que nosotros mismos dejamos que la luz brille en nosotros, vamos a ver estas señales. Y aún mucho más. Mucho más. Ahora les digo esto, ¿por qué? Fíjate lo que dice el versículo 48. El versículo 48 nos dice, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Fíjate, Jesús nos ha dado muchas señales durante nuestras vidas, pero las tenemos que obedecer. Mucho más lo tenemos que recibir a Él. Amén. Hay que enfocarnos aquí para poder terminar este capítulo, para poder ver el resto de la historia, para ponerla en contexto. Por eso leímos, comenzamos un poquito más antes. Fíjate lo que el versículo 23 nos dice. Dos días después salió de ahí y fue a Galilea. Dos días después, ¿se acuerdan que había quedado con quién? Los samaritanos. Se había quedado ahí. Después de que trató, ¿con quién? Con la mujer samaritana. Versículo 40 nos dice, fíjate. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días. Dos días. Y fue a Galilea. Galilea era conocida como Galil, ahí, Goim, que traducida viene siendo Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. En este tiempo, fíjate, comenzaba la discordia ahí con Galilea, pero la oposición iba a seguir creciendo contra Jesús en los meses y tiempo que seguía. Pero nuestro Señor Jesús, fíjate, primeramente no fue conocido como Jesús de Judea. Belén es donde nació. Y Belén se encuentra en Judea. Él fue conocido como el profeta de Galilea. Mateo 21:11 nos dice así. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Fíjate, Juan 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Leemos que Jesús fue a Galilea, pero en esta ocasión aquí nunca fue a Nazaret. Aunque después de que nació en Belén, su familia se movió a Nazaret. Entonces podemos que creció ahí. Pero aquí fue a Galilea y estando Nazaret, no fue a Nazaret. El versículo 44 de nuestro texto nos dice así, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Fíjate, un profeta no tiene honra en su propia tierra. Marcos 6:4 nos dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Fíjate, Lucas 4:24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Fíjate, esto nos explica mucho de nuestras vidas. Verdaderamente nos permite entender. Hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay cambios en nuestras propias vidas. Amén. Pero, fíjate, vemos que su familia no lo iba a aceptar. Su pueblo no lo iba a aceptar. Ellos, las personas con quien crecimos, quizás hasta nuestros padres, nos siguen viendo como la persona que éramos, no la criatura nueva en Cristo Jesús. Los judíos en Jerusalén no lo habían aceptado. Él vino a lo suyo y no lo aceptaron. No lo aceptaron. Voltea conmigo, fíjate ahí Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Ya estudiamos, pero vemos que dice aquí, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo, ¿qué? Las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjate, él sabía que la creencia que ellos ponían en él no era sincera. No fue sincera. ¿Por qué? Porque él miraba el corazón de ellos. Él sabía la verdad de ellos. Los judíos no lo aceptaron en la fiesta de la Pascua. Jesús vino a ellos. No lo aceptaron. Pero había unos que sí fueron sinceros. Y ellos sí lo aceptaron. Regresamos a nuestro texto. el versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fíjate el gran contraste aquí. Muchos creyeron en su nombre, pero Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. No, sí, yo lo conozco. Mejor dicho es, yo sé de Él. Conocerlo es algo muy diferente. Conocerlo personalmente como nuestro Salvador es mucho, muy diferente. Pero los galileos habían ido a la misma fiesta, vieron las mismas señales que los judíos, pero los galileos, ellos dejaban que la luz reflejara de esas señales hacia ellos. Y ellos aceptaron, recibieron. Ellos vieron las señales y las obedecieron, las creyeron. Pero más importante es que ellos lo recibieron a Él. Ellos recibieron la promesa del Mesías, aún los samaritanos habían proclamado que era el Mesías, el Salvador del mundo. Versículo 46, la primera parte. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Jesús regresa una vez más a Cana de Galilea, donde había convertido el agua a vino. La boda de Cana. Yo personalmente creo, y leímos lo que leímos en el contexto, Jesús regresó a Cana de Galilea a cultivar la semilla que se había plantado. Porque acaba de dar esa enseñanza. Él regresó porque había plantado semilla en la boda de Cana de Galilea. Y ha regresado. Jesús, sabemos que siempre iba al tiempo de su Padre. Y vemos que aquí tenía una cita con un noble, el oficial del rey. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 46. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vemos que en Capernaum se encontraba un noble. Ahora, para entender, Capernaum estaba como a 20 millas de distancia de Cana de Galilea. 20 millas. Para ponerlo en una perspectiva, esa ciudad bien feita acá, Ontario, ¿no? Fíjate, como unas 20 millas. Esa es la distancia de Capernaum donde se encontraba este noble. Este noble había oído de las señales que hacía Jesús. Y él vino a él. 20 millas. Versículo 47 dice, este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Fíjate, su hijo, ¿ya qué le quedaba? La Biblia nos dice estaba a punto de morir. Tenemos que pensar de esta situación. Tenemos que entender. Este hombre noble, oficial del rey, podemos decir simplemente en su posición, es una posición de poder, de gran orgullo, con ego. Pero su hijo está a punto de muerte. El primer milagro en Cana fue cuando Jesús convirtió agua a vino. Ahora, Entonces este es el segundo milagro que hace aquí en Cana. Ahora, no sabemos mucho de este hombre noble. No sabemos si era un judío o si era un gentil. No sabemos qué posición él tenía en el gobierno. Lo que sabemos era que era un oficial del rey. Pero lo que sí vemos es a un hombre quebrantado. Viajar 20 millas, venir y rogar al Señor Jesús por la vida de su hijo. Un oficial del rey. Podemos decir, y ponte a pensar, oficial del rey se movía con urgencia de venir a un carpintero a través de 20 millas. Él sabía lo que había oído de Jesús, que Jesús hacía milagros. Entonces, yo puedo llegar a la conclusión que él se tragó su ego, su orgullo, su título. Puso todo eso a un lado para venir con el Señor Jesús. Nada de eso tenía importancia a este punto de su vida. Y esto verdaderamente nos debería motivar a nosotros. ¿Sabes que Dios hace milagros? ¿Puedes hacer tu ego, tu posición, tu orgullo a un lado para venir a Jesús? Para que Él haga un milagro en tu vida. Para que Él haga un milagro en tu matrimonio. Para que Él haga un milagro con tus hijos. Pero te voy a decir, muchos quieren venir a su manera y no poner esas cosas a un lado. Milagros es lo que el Señor Jesús hace. En viendo esta historia, esta ilustración aquí, tenemos que reconocer la importancia de ver que nuestros hijos tengan contacto personal con Jesucristo. La gran importancia. Hoy se abrió el ministerio de niños, ya casi incompleto, del kinder para arriba. La gran importancia de traer a nuestros hijos, pero no nomás traerlos, instruirlos en nuestros hogares. Este contacto con el Señor Jesús comienza desde su niñez. Te voy a decir, cuando ya están grandes, nuestros hijos, cuando ya están grandes, y nunca hicimos el esfuerzo para arrimarlos al Señor Jesús, para traerlos a Dios, traerlos a la iglesia, es muy posible que uno se encuentre en este mismo deleito que este hombre noble se encuentra en este día, rogando a Jesús por sus hijos, rogando a Jesús por la vida de sus hijos. Te voy a decir, nosotros como cristianos tenemos todo derecho y el privilegio de dar testimonio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Especialmente con la gente que amamos. A nuestra familia, a los vecinos, compañeros del trabajo. Nosotros podemos compartir una fe viva. Una fe en Cristo Jesús, que es real, que funciona, que es una fe práctica. Tenemos una fe que podemos vivir y podemos aún reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas. No nos tenemos que esperar que venga un crisis a nuestras vidas para poder poner nuestra confianza en Jesús. Te voy a decir, es mejor estar preparado. Uno nunca sabe lo que el viento va a traer. No sabemos. Fíjate lo que dice el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El dicho en ese tiempo, en esos días, viendo es creyendo. ¿Nos suena familiar? Yo creo que es la actitud hoy en día. Pero fíjate, Jesús simplemente estaba hablando de la condición espiritual de la gente en ese día, de los judíos, tanto los galileos. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vemos que este hombre creía que Jesús podía sanar a su hijo. Él creía, pero él cometió dos errores aquí, en sus pensamientos. El primero, pensar que Jesús tenía que ir a su niño, a su hijo. El segundo, pensar que si no iba a tiempo, que su hijo iba a morir. Fíjate lo que el versículo 50 dice. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y hacer aquí es que verdaderamente tenemos que admirar la fe de este hombre noble. Jesús le dijo, ve. Y tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y él creyó su palabra y se fue. Se fue fuera de su presencia. Recuerda que tiene que caminar 20 millas. Y te voy a decir, se oye tan fácil. El Señor Jesús dijo. Y se oye tan fácil. Pero esto me recuerda como la fe de un niño. La fe de un niño. A los chiquilines, bien chiquititos. Aún no se saben ni los colores. Sacas el color rojo y le puedes decir, es verde. Ok, es verde. Te lo cree. Esa es la fe de un niño. Esa fe cree a la persona. Llega al punto a cierta edad, no es verde, es rojo, se ponen a alegar. Cuando somos adultos nos ponemos a alegar y no queremos creer. Queremos hacer pretextos y no creer. Alegar y dar pretextos de todas las cosas. Lo que está escrito de los milagros, las señales que están escritas de Jesús, no están escritas para alegar de ellas y hacer pretextos, es para creer. Creer. Están ahí como las señales de tráfico que nos dan dirección y nos dicen que si hay peligro adelante de nosotros. ¿Pero te vas a poner a alegar? Cuando te dice lo máximo que puedes correr alrededor de esa curva es que 55. Pero yo la voy a tomar a 75. Porque yo sé que yo puedo, porque yo estoy bien. No estás recibiendo. Y es lo mismo. No hay que alegarlas. Hay que usarlas como la dirección. ¿Hacia quién? Hacia el Señor Jesús. Él es el que nos da dirección. El Mesías, el Salvador del mundo. Fíjate, ellos ya lo proclamaron. ¿Quién es Jesús? Pero la gente se pone a alegar. No quieren creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay que usar estas señales para tener fe como este hombre noble y creer que Jesús puede hacer milagros en nuestras vidas, tanto las vidas de nuestra familia. Amén. Fíjate, qué gozo para Jesús ver que este hombre noble, tanto como la mujer samaritana, creyeron su palabra y luego se fueron a hacerla, vivirla, ser obedientes en su nueva fe, fe en Cristo Jesús. Ellos fueron a hacer, a hacer. Y cuando digo hacer, lo digo porque es lo que pasa cuando uno es convertido en Cristo Jesús. Cuando creemos, debemos de hacer. Desde el momento de creer, hay acción en nuestras vidas. Hay acción. Uno tiene el deseo de hacer, de compartir, ¿qué? En la voluntad de Dios. Porque hemos nacido de nuevo. Y se ve en estos dos ejemplos. Versículos 51 y 52 nos dice así. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Fíjate, fue ayer, 20 millas. Su hijo fue sanado en el momento que Jesús dijo, tu hijo vive. Sus siervos fueron a buscar al hombre noble para compartir que su hijo ya estaba mejor, que ya estaba sano. Una vez más, vemos que son los siervos que ven lo que está pasando. Los siervos. Son los siervos que tienen el privilegio de poder ver los milagros. Si se recuerdan que fueron los siervos que sabían lo que estaba pasando cuando Jesús convirtió agua en vino. Ellos se enteraron. Los siervos siempre van a estar en esos momentos especiales. Pero si uno no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Y si no sirves, no vas a ver esos momentos especiales. Fíjate lo que Juan 2:9 dice. Juan 2:9 nos dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, porque era de una mejor calidad. Jesús siempre nos va a dar lo mejor. Pero ahora nosotros que creemos, fíjate, no nomás somos siervos. El Señor nos ha declarado más que siervos. Podemos ver y experimentar, ver esos milagros. Voltea conmigo, ve a Juan capítulo 15 por un momento. Juan capítulo 15, el versículo 15. Juan 15, 15. Si no lo tienen subrayado, subrayen esto en su Biblia. Ya no os llamaré siervo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Fíjate, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, puede ver y experimentar esos milagros, porque estamos sirviendo, pero ahora el Señor nos permite saber lo que Él hace, entonces nos permite saber su voluntad. Mucho más. Saber la voluntad de Dios en mi vida. Saber la voluntad de Dios para mi vida. Saber la voluntad de Dios para mí en su iglesia. Fíjate. Nos permite saber su voluntad. Bueno, vemos que su hijo del hombre noble fue sanado, curado, podemos decir, ayer a las 7. Tenía que caminar 20 millas. No es mejor caminar toda la noche, hay gran peligro. Me dice a mí, entonces, que este hombre noble se quedó en Cana antes de regresar las 20 millas y regresar a Capernaum. Se quedó ahí. Yo puedo llegar a la conclusión lógica aquí, que este hombre tuvo paz en medio de esa circunstancia. Estoy bien. La canción que acabamos de cantar. Estoy bien. Él tuvo paz en medio de una crisis. Paz en medio de esa prueba, paz en medio de una tormenta de la vida. Cuando creemos creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, nosotros vamos a tener confianza en la palabra de Jesús y vamos a tener paz, experimentar esa paz. Deja preguntarte, ¿deseas tener paz? Tienes que creer la palabra de Dios, su Biblia, y aceptar a su Hijo como Jesús, como tu Salvador, para tener paz. Y es lo que el mundo ahorita no tiene. Todos andan con una gran preocupación, temor, miedo, gran conflicto y una batalla dentro de ellos, porque te voy a decir, no existe paz entre ellos y Dios. La palabra de Dios dice que somos enemigos, enemistad con Dios. Y tenemos que venir a Él para que podamos tener paz. Señor, perdóname. Pero vemos que la fe de este padre, de este noble, vemos que su fe es tan fuerte. Podemos decir que él retrasa su regreso, retrasa irse a su hogar por un día. Muchos, no hombre, no, ay, tengo que estar, ay, tengo que ir. Ay. Completamente deshaciéndose. Podemos entender que la fe de este hombre comenzó, y entiende esto. Comenzó como fe de crisis. Fe de crisis. Él estaba a punto de perder a su hijo y no le quedaba otra opción, pero de ir con nuestro Señor Jesús. Y es así que muchos comienzan a arrimarse al Señor. Pero te voy a decir, no es para quedarnos ahí en esa fe de crisis. Es para crecer y tener una verdadera fe, fe de confianza. Pero hay muchos que se les hace el milagro y dan gracias, pero no progresan, no crecen. Y te voy a decir, solamente regresan cuando hay otra crisis en su vida. Ahí vienen otra vez. Ay, hermano, hermana, no te he visto ya. No, 6 meses, 9 meses, ¿cuándo? No, pero es que estoy pasando. Es que, fe de crisis. Ahí se vienen arrimando una vez más. Pero vemos que esta fe en la vida del noble fue verdaderamente convertida a fe de confianza. Fe de confianza. Él creyó la palabra de Jesús y él tuvo paz en su corazón. Hasta pudo, fíjate, retrasar su viaje a su hogar. Fíjate la gran diferencia. Pero al fin vemos que su fe siguió creciendo a ser una fe de confianza. Pero más importante es que se hizo una fe confirmada. Su hijo fue sanado en el mero momento que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Fíjate. Fue en este mero momento, aquí a este punto de la historia, que se le reveló que él había sido convertido. Él y ahora también su casa. Él creyó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, como los samaritanos lo habían proclamado. Y podemos decir que ahora también, en esta ocasión aquí vemos una fe contagiosa, porque compartía su fe con otros. Lo que Jesús ha hecho por mí. En este milagro, podemos ver que Jesús tenía poder sobre el tiempo de espacio, porque es Dios en carne. No tenía que ir, no era necesario. Y aún si hubiera muerto, Jesús lo pudiera haber levantado. Gran milagros. Vemos que el hombre noble puso su confianza ¿en qué? En la palabra de Jesús. En lo que Jesús dijo. Y el resultado es que tuvo fe de confianza. Esa fe es muy diferente. Podemos decir fe de madurez. Deja preguntarte, ¿has puesto tu confianza en Jesús? ¿Qué clase de fe tienes? ¿Fe de crisis? ¿Fe de confianza? ¿Fe que se ha confirmado? ¿Fe contagiosa? Te voy a decir, puedes tener las últimas tres al mismo tiempo, pero solamente cuando pones tu fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la aplicación aquí? Aquí vemos cuatro puntos de aplicación. Sabemos o hemos oído que Jesús hace milagros, pero no hay que esperar que pase una crisis para traer a nuestros hijos a Jesús. No te esperes. Ponte a pedir por ellos ya desde ahorita. Tenemos una responsabilidad de aceptar la verdad y compartirla con nuestros hijos, traerlos a la iglesia y animarlos que se arrimen al Señor Jesús. Y dices, pero pastor, no quieren venir. Espérate. Sigue orando. Porque ahí vienen los nietos. Y sus hijos les van a preguntar, papá, ¿verdaderamente Dios hizo los cielos? Y van a ser confrontados con la verdad para poder explicarles a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque los abuelos aman a Jesús y van a seguir animándolos, instruyéndolos con la verdad de la palabra de Dios. Deja preguntarte, ¿deseas tener paz? Tienes que creer la palabra de Dios, su Biblia, y aceptar a su Hijo Jesús como tu Salvador. Yo no sé si lo conoces, pero si no lo conoces, hemos visto aquí que ha sido proclamado el Salvador del mundo. Si gustas salvación, es de creer en Él. creer que murió en la cruz por mis pecados. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Fue enterrado y al tercer día resucitó. Lo que Él quiere oír de ti es: Señor, perdóname. Creo en ti. Toma mi vida, te la doy. Deja preguntarte, ¿qué clase de fe tienes? Yo no puedo contestar eso por ti, pero hemos visto varios ejemplos aquí en esta mañana. En un momento van a pasar los hermanos, hermanas, para querer, quieren orar contigo. Cualquier petición que traigas, cargas, arrímate. Trae esas peticiones al Señor. Hemos visto que Dios hace milagros. Desea hacer milagros en tu vida. Hay que ponernos de pie, vamos a darle gracias. Señor, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, de arrimarnos a usted. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree, que ellos también se puedan arrimar, Señor, para que puedan ser salvos, Señor. Señor, usted conoce toda nuestra situación. Usted sabe exactamente lo que estamos pasando en esta mañana. Señor, ayúdenos. Nosotros queremos creer, Señor, tanto como hemos visto aquí en esta mañana en las Escrituras. Creer con una fe que es más que una fe de crisis, Señor. Señor, ayúdenos. Señor, le damos gracias por su palabra, su Espíritu Santo, esta enseñanza que ha traído a nosotros. Y nos rendimos ante usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.